Mediodía.
COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para alcanzar las 2. Saludos de Esther Peñalba ayer. El Colegio de Titulares Mercantiles de León reunió hace unos días a los máximos responsables en tributos para desentrañar las novedades legislativas y actualizar sus conocimientos. Antonio Jarrín, decano del Colegio de Titulares Mercantiles de León. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther y oyentes.
Y es que las leyes tributarias cambian tanto que es necesario actualizarse permanentemente.
Sí, nosotros tenemos una norma en el colegio y es que hay que dar formación, pero formación cualificada. ¿Qué hacemos? Pues el de los tres grandes impuestos, sociedades, IVA e IRPF, traemos a los subdirectores y subdirectora general de la Dirección General de Tributos de Madrid. ¿Quiénes son? Los que dictan las normas, los que actualizan las normas y los que están al día. Y los que nos cuentan el futuro que nos espera también. Entonces, hacemos unas jornadas, pero las hacemos como mandan los cánones. Bien, no, muy bien.
Tengo entendido que hay normas que se contradicen entre ellas y entran en colisión. ¿Esto cómo puede ser?
Bueno, pues mira, vivimos una época en la cual los más incapaces, están al frente de ciertos ministerios y, por tanto, todo lo demás, ¿no? Aquí lo interesante es legislar para la demagogia. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con un impuesto que teóricamente era temporal a las grandes fortunas. Y cuando un impuesto llega temporal, le coge un calor al sillón que ya no se va. Y eso se contradice con el impuesto de patrimonio en algunas autonomías. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos encontramos constantemente en la cuerda floja donde vivimos en una incertidumbre absoluta y total. Y por tanto, nuestros clientes. Porque el problema los tienen nuestros clientes. Y en este caso estamos hablando no de empresarios y profesionales, podemos estar hablando de personas físicas normales que tendrían que hacer el impuesto del patrimonio, no tendrían que hacerlo, tendrían que hacer el impuesto de grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como además estamos en un país en el cual hay que pedir perdón por ser rico, que ya es lo último que te puede pasar, y yo que vivo en el despacho y he vivido situaciones en las cuales la gente pone su patrimonio en valor para sacar adelante unos negocios, que el negocio siempre funciona cuando hay dos motivos, seguridad jurídica y rendimiento a la inversión. Si no hay rendimiento a la inversión, hay que cerrar. Y cerrar significa que todos los trabajadores se van a la calle. Y si no hay seguridad jurídica, significa que el capital huye a otros sitios, porque no hay seguridad jurídica. Yo no puedo estar en un país en el cual hoy resulta que se le ocurre una genialidad a una ministra y decide subir el salario mínimo interprofesional sin contar con los agentes sociales, o lo firma con los sindicatos. Perdona, ¿quién va a poner el dinero para eso? Los empresarios. ¿Qué menos que la COE esté ahí? Pues no, vivimos en esa situación. Y vamos a seguir viviendo por los últimos acontecimientos. ¿Contra eso qué nos cabe? Pues manifestarlo y decir que estamos en esta situación. Como consecuencia, ¿qué se produce? Pues que yo si tengo que montar una empresa, la monto a lo mejor en Portugal, que está aquí al lado, y tiene otra situación.
Por lo tanto, Antonio, una de las conclusiones a las que se llegó en esta jornada es que la inestabilidad política no es buena para la economía.
Evidentemente. Entonces, claro, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos que nos aporten estas personas la mayor seguridad en lo que hay. Porque de verdad que esto es un mare magnum en el cual navegar es muy, muy complicado. Pero muy complicado. Y que, claro, si esto es tan fácil, porque yo creo que hay personas usando la demagogia, que es muy fácil, yo les animo, no con subvenciones, por favor, con su dinero personal y su patrimonio, monten esos negocios que parece ser que son un manantial, que ponen por la noche, como en la Biblia, el caldero en la terraza y por la mañana recogen el maná. Aquí no hay maná. Y cuando un señor como Amancio Ortega crea todos esos 100.000 puestos de trabajo y paga las nóminas y los seguros sociales con su trabajo, hay que hacerle un monumento, no criticarle. Y cuando un ROIC hace un Mercadona, exactamente igual. Y vamos a ver si situamos las cosas en su justa medida. Y vamos a ver si de una vez, en este país, a ver si somos capaces de tapar la demagogia con realidades.
Antonio Jarrín, decano del Colegio de Titulares Mercantiles de León, ha quedado clarísimo.
Pues me alegro enormemente.
Muchísimas gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros. Me siento muy a gusto en esta casa.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
El Museo de San Isidoro ha inaugurado su primera exposición temporal. De ella hablamos con Raquel Jaén, que es la directora del Museo de San Isidoro de León. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Una exposición que se debe a la generosidad de la coleccionista leonesa María Jesús Soto. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, lo primero agradecerle efectivamente a la coleccionista que nos haya dejado aquí, haya depositado su confianza en San Isidoro para realizar esta exposición. A mí siempre me gusta destacar esto porque en el mundo anglosajón es muy común que la gente coleccionista y la gente con más recursos ponga sus bienes, ¿no?, a disposición de todo el mundo para que la cultura sea accesible a todos. Esa costumbre no la tenemos tanto en nuestro país, así que me gustaría destacarlo. Uh-huh. La colección consiste en una serie de libros que fueron coleccionados por un editor italiano, Cosimo Panini, y que tiene una compilación de los mejores libros de horas, es decir, los mejores libros miniados de la época renacentista, con lo cual nos permite que no tengamos que recorrer un montón de bibliotecas a lo largo de todo el orbe, ¿verdad?, de todo el mundo, para poder ver esta colección de libros. Tenemos esos facsímiles que son copias idénticas, realizadas con máxima resolución, y la verdad es que tienen unas miniaturas maravillosas.
Raquel, ¿qué son los libros de horas?
Los libros de horas son los libros que se utilizaban por las personas particulares para realizar el rezo de las horas. Actualmente el rezo de las horas se sigue manteniendo en los monasterios, pero la gente particular ya normalmente no lo realiza generalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Renacimiento era muy común que esos personajes ilustres realizaran estos pequeños libros que eran como sus libros personales, esos libros de rezo personal, y, por ejemplo, en personajes ilustres lo que hacían era decorarlos con los mejores miniaturistas, los mejores decoradores, los mejores pintores de la época, con lo cual son como pequeños museos en miniatura.
Estos libros pertenecieron a personajes históricos.
Sí, por ejemplo, tenemos el libro más famoso dentro de los libros de horas, es el del Duque de Berry. Por sus ilustraciones está considerado el libro más preciado, ¿no?, el libro más bonito, quizá, de todos los libros que se han editado. Pero es que además tenemos el libro de horas, por ejemplo, de Isabel la Católica, o el libro de horas de Lorenzo de Medici, ¿no?, o el libro de horas, por ejemplo, de María Estuardo. Así que, bueno, sí, son personajes de primera talla.
También hay un libro que realizó el escultor Eduardo Chillida.
Sí, la colección es una colección de facsímiles, es decir, de copias maravillosamente realizadas, pero también hay un original, que es el de Eduardo Chillida, es un original de una serie siglada que hizo este escultor, ¿no?, un poco en contemporaneizar a San Juan de la Cruz. Él tenía como libro de cabecera, como libro de su mesita, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, y al final de su vida quiso hacerle un poco un homenaje. Entonces, este libro lo que tiene es la decoración exterior realizada en metal por el propio autor, y luego en el interior distintas láminas decorando esas poesías de San Juan de la Cruz. Es un libro maravilloso.
Raquel, con esta donación de María Jesús se completa vuestra biblioteca, que es eminentemente medieval.
Efectivamente, nuestra biblioteca es una biblioteca de monasterio, es una de las bibliotecas más importantes de España, ¿no?, en libro antiguo, tenemos una colección de más de 2.000 volúmenes, pero efectivamente no deja de ser una colección de monasterio. Entonces, estos libros, que son libros renacentistas ricamente miniados, pues completan un poco esa colección. Nosotros tenemos libros utilizados en el monasterio, estos son libros utilizados por otro tipo de personajes también de contenido espiritual, pero dentro de, o como otro campo, ¿no?, dentro de la espiritualidad.
¿Van a estar a disposición del que quiera verlos permanentemente?
Sí, efectivamente. Dentro del recorrido del museo los hemos incluido sin que haya que pagar precio aparte, simplemente en el recorrido general del museo los hemos incluido, dado que, bueno, María Jesús nos los ha cedido gratuitamente, pues nosotros tampoco queremos cobrar por exhibir la colección. Así que dentro de la propia entrada al museo se podrá ver esta sala como una sala más. Y efectivamente hemos considerado como mínimo dejarlos durante un año. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no hemos terminado la museografía nueva para establecer el Tesoro de los Reyes de León. Entonces, bueno, queremos que esta colección sea un poco esa traslación, ¿no?, dentro del Museo Antiguo al Museo Nuevo, y conviva un poco con las dos corrientes museográficas que vamos a tener.
Y de paso conocemos los nuevos espacios, ¿no?, del museo.
Efectivamente, porque el diseño de la sala ha sido realizado por Frade Arquitectos, que son los mismos arquitectos que van a desarrollar o han diseñado, ¿no?, la nueva museografía. Entonces ya tenemos esa estética que hemos querido establecer, si me entendéis, un poquito como si fuera nuestro piso piloto, ¿no? Para mostrar un poco cómo va a ser, pues, esa imagen que queremos darle al nuevo museo.
Pues ya lo sabéis, si os apetece conocer estos libros de horas, el Museo de San Isidoro de León abre todos los días excepto los lunes.
Efectivamente.
Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro de León, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y, bueno, esperamos vuestra visita y que os guste nuestra nueva exposición. Un abrazo a todos.